miércoles y jueves a las 6 y 25 de la mañana, a Primera Vista, con Francisco Gómez, 106.9 FM Radio. Nuestra programación abre un espacio para audiolibros, porque educar y entretener también es la prioridad del 106.9 FM Radio. Escucha los miércoles a las 9 y 15 por la noche, sábados a las 6 de la mañana y la retransmisión de ambos capítulos los domingos a las 9 y 15 por la mañana. Audiolibros, educando a través de los sentidos.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles en este 29 de agosto, un martes del 2023. Hoy vamos a tener un gran programa. Muchos lo están esperando, me han hecho bastantes consultas. Bueno, ¿qué opinamos sobre esto de las encuestas? Nosotros tenemos nuestra posición. El miedo contamina resultados de encuestas. Vamos a hacer un análisis de eso durante el programa. Manténgase pendiente porque efectivamente, ¿cómo tú vas a contestar libremente en un régimen de excepción? Es una pregunta. Entonces llega el encuestador y resulta que te han capturado ahí a un hijo, a un hermano, al esposo, al pariente, y está lleno de terror, de miedo. De miedo y también de pánico al terrorismo del Estado, porque hay un teléfono ahí el que el vecino puede llamarte y tal. O sea, ¿cómo confiar, digamos, en unos datos de cualquier estudio, cualquier investigación? Yo creo que en un tiempo de un régimen de excepción, los estudios de este tipo tienen que ponderarse respecto al margen de error y también, digamos, valorarlo, porque hay realidades clarísimas. Evidentemente, tenemos ahí unos datos, unos resultados, no se van a cuestionar, son unos estudios, son la fotografía del momento, pero ¿qué pasa en una realidad como la que estamos viviendo en El Salvador ahora, con un régimen de excepción, donde, bueno, priva el miedo, donde hay un terrorismo de Estado, donde puede aparecer el policía, el soldado, amaneció, bueno, enojado, amaneció también molesto, el policía te puede llevar, pues. Bueno, hay casos, que ustedes lo han visto, que han sido noticia, donde varios periodistas, varios policías han estado extorsionando, con esto de que si no me das, te llevo a preso. En el régimen de excepción. Bueno, hay casos, me contaban hoy, de policías que extorsionan a familias que saben que tienen parientes en Estados Unidos y le dicen, si en 24 horas no recibimos $500 en esta cuenta, en tal parte, no sé qué y no sé dónde, entonces te vamos a capturar al pariente, al hijo, al tío, al sobrino y va para el régimen. Bueno, entonces, hagan una lectura de eso. En una situación real como esta, de miedo, ¿cómo vas a contestar tú al encuestador? Que toca tu puerta y te pregunta, bueno, ¿y usted qué opina de esto? Si sabe que se opina en contra del régimen, o opina en contra del partido del régimen, o opina en contra de la persona. ¿Entienden la parte conceptual que estoy explicando de cómo los resultados contaminan, cómo el miedo, ¿verdad?, contamina los resultados de la encuesta? Cualquiera. Entonces yo creo que hay que ponerlas en tela de juicio y observarla, es decir, agregar al margen de error este elemento. Bueno, vamos a hablar de eso. También hoy, yo quiero que toquemos rápidamente el tema este de la luna. Mañana entra en la parte esta del extremo asiático, que le llaman a Japón, China, entra la luna llena, Fíjense qué interesante, es una luna llena que han habido dos en agosto, porque el primero, 2 y 3 de agosto fue luna llena y terminamos el mes también con luna llena. Trae bastante agua esta última luna, pero nosotros aquí en el trópico, así nos llaman, ¿verdad? Es nuestra peculiaridad. Va a entrar pasado mañana, a primeras horas de pasado mañana. Entonces, hemos tenido dos lunas llenas este mes. Entonces, como ustedes ven, bueno, la naturaleza es completamente sabia. Crea un ambiente interesante, de repente hay tres días opacos, oscuros, y de repente hay un cuarto día que es un sol tremendo, con un gran ambiente, un sol radiante. Bueno, fíjense que eso tiene que ver, no es nada con eficiencia humana, es pura sabiduría de la naturaleza esto. Porque, bueno, adquiere, bueno, aprovechar pues los días de luna. Ojalá los amigos campesinos, agricultores que me están escuchando y saben de lo que les estoy hablando de luna, hayan aprovechado, bueno, el efecto del 11 de luna, del final de cuarto creciente, que pasó. Acuérdense que cuando está en luna creciente cuentas 11 días, el famoso 11 de luna, para sembrar. Ojalá hayan sembrado. El viernes, sábado, domingo era el 11 de luna. Ojalá hayan sembrado, ¿verdad? Porque la tierra pues tiene esa relación pues con la luna y es inevitable. Los campesinos lo saben, nuestros ancestros lo saben, las culturas antiquísimas lo saben. Y entonces entra pasado mañana en la madrugada de esa luna. Ahora bien, cuidado, bueno, con estar, bueno, sembrando, ¿verdad? Después que entra ya la luna llena, ya el sembrar ya jueves, viernes ya no va a salir, porque cuando ya entra la luna llena, después del 11 de luna, viene lo que le llaman el letargo, ahí no te nace nada. Entonces, todos estos que andan ahí del MAC, del Ministerio de Agricultura, repartiendo a destiempo los paquetes agrícolas, y todo, ahí puedes ponerle la mejor semilla y si la siembra en letargo no te nace, ¿verdad? Letargo es ya los primeros días de luna llena, después del 11 de luna. No te nace, ¿verdad? Entonces, ojalá hayan aprovechado eso, ¿verdad? Y hay que aprovechar esta luna que viene, esta luna llena va a traer bastante agua, mucha lluvia. Así que pónganle ustedes ahí mucha atención. Ya está el Independiente, habíamos tenido un pequeño atraso y ahí tienen ya el Independiente circulando. Y vamos a una portada y un artículo buenísimo, ¿verdad? Sobre Argentina. Había que hacer un análisis de lo que está pasando en Argentina con este señor famoso Milei. El titular es fuerte, pero es un artículo que yo se lo recomiendo. Argentina se asoma al abismo. Ese es el título. Argentina se asoma al abismo. Bueno, que si este hombre que ha ganado las primarias ahí llega y gana y queda presidente, vienen las locuras que dice, pero de desquiciado. Entonces, Argentina se está asomando al abismo. Ese artículo en www.elindependiente.sv, búsquenlo y léanlo, ahí está ya está subido en la página web. Hay otros artículos buenísimos, ¿verdad?, que por el tiempo no los voy a mencionar, pero tenemos análisis de libros, tenemos artículos políticos a profundidad. Hay como tres o cuatro artículos sobre Guatemala para entender todo este proceso de Semilla y lo de Arévalo. Bueno, es un hombre progresista, ¿verdad? No es uno de izquierda propiamente, ¿verdad?, porque más se ha movido en la socialdemocracia, pero bueno, es progresista y está dando interesantes señales ahí de luchar contra la corrupción en Guatemala. Busquen el Independiente de esta semana. O sea, los que quieren profundizar, pues estamos en el entendido de que aquí me están oyendo personas que les interesa un poco el pensamiento crítico y que quieren un poco más de profundidad de las cosas, más allá del TikTok y más allá, bueno, de lo superfluo que te tiran las redes sociales. Ahí lo tienen. Recordarles también a los del MIS, del Movimiento Izquierda Salvadoreña, tenemos asamblea del MIS este domingo, domingo 3 de septiembre a las 9 de la mañana. Es en punto a las 9, ustedes calculen, ¿verdad? Calculen para que ustedes lleguen ahí, ¿verdad?, a las 9 para arrancar. Vamos a tener mesa común también, vamos a compartir después de la reunión, a las 11 ya compartimos todo, ¿verdad? Entonces los espero ahí, no vayan a fallar. Les he estado invitando de uno en uno a todos los grupos, a los fundadores, Bueno, ya tienen el local donde va a ser, ya se les envió, ya les voy a enviar el mapita. Nadie, así, no hay pretexto. Bueno, me escribió un amigo, pues, me decía, Walter, estoy enfermo. Bueno, sí, por supuesto, si estás enfermo no puedes ir. Pero si no estás enfermo, puedes arreglar ahí los compromisos, porque es importante y fundamental que los fundadores y miembros del MIS estemos en esa asamblea. Tenemos que ir. Tenemos que ir porque hay que darle pensamiento a todo esto, todo lo que está pasando. Tenemos que reflexionar y tomar posición y tomar postura. Vamos a hablar también en el programa de la marcha. El MIS, el movimiento, participó en una conferencia de prensa la semana pasada, el viernes, junto a otras organizaciones, el Bloque, el Grupo Sin Tierra, el Pensamiento Crítico de la UE, el MOVIR, COFA de los familiares y desaparecidos políticos. Estuvimos juntos ahí, ya vamos a ver parte de la conferencia. Yo tuve unas palabras ahí también de motivación y explicando por qué es importante. Esa es para la marcha del 15. La marcha del 15, esa tiene que ser fundamental, porque hay que dar un mensaje, hay que dar una buena lección. Entonces hoy en el programa vamos a tener precisamente eso, unos videos sobre la marcha. Tenemos unas trabajadoras del Sindicato de Trabajadores de la Salud, se llama Silvia, ella, Navarrete, donde denuncia los despidos. O sea que aquí hay empleados, porque dicen, mire, aquí no hay medicina, y realmente te despiden. O sea, es terrorismo de Estado, persecución del Estado, ¿verdad? Violación a las garantías constitucionales de la libertad de expresión. O sea, es una barbaridad. Porque el hombre denunció, miren, ¿a dónde está aquí los pagos de horas extras? ¿Qué se está haciendo ese pisto? Despedido. Mire, aquí no hay medicina. Despedido. Díganme si eso no es miedo. Y después llega el encuestador y dice, mire, ¿y usted qué piensa? Me parece a mí que hay que hacer un montón de ponderaciones. Hay que hacer un montón de ponderaciones con esto de los estudios, las encuestas y las investigaciones. Nadie está libre si está con miedo. Nadie va a responder a un encuestador en libertad si está con miedo. Y peor si es el miedo al terrorismo de Estado. Es terrible. Bueno, ese es el video, vamos a ver, de Silvia Navarrete. También hay un fragmento muy bonito de en CNN, el programa Oppenheimer. Le preguntan al doctor Picardo de la Gavidia, Joao Picardo, ¿cuál es la ideología de Bukele? Y él explica ahí. Quiero que lo escuchen. Porque no hay ninguna ideología. Tal vez el oportunismo, a saber, no sé. Ahí lo va a explicar. Muy bien, muy bonito. Quiero que veamos ese video. Y también hay una participación de una analista política que habla sobre la corrupción de ayer y la corrupción de hoy. Y lo describe muy bien. El pensamiento, y este es bueno también, porque hay que escuchar otras voces que lo explican incluso hasta mejor que uno. Y unas palabritas para cerrar ese segmento de noticias con una frase de Romero, de Monseñor Romero, que sigue vivo, San Romero. El pan va a estar buenísimo, como ya se los anuncié. El miedo contamina los resultados de las encuestas, definitivamente. Y luego la participación ciudadana, que es lo fundamental en este programa. Una hora de análisis, de interpretación, bueno, por supuesto, de preguntas y de pensamiento propio sobre esto. Y además, participación ciudadana. Así que yo este día estoy al 100, en mis mejores condiciones de salud, para hacer un gran programa, al 100, así. Muy bien, animado, motivado, alegre, contento, para hacer análisis e interpretación de la realidad. Yo no sé cómo están los muchachos allá, que los veo, poco estresaditos. ¿Cómo está la cosa ya?
Al 100, Walter, como siempre.
Al 100 siempre, listo, con esos videos. Al 100 siempre. ¿Van a correr bien esos videos? Sí, listos. Ah, está bueno, pues. ¿Ah? Me llega. Así que aquí estamos, ¿no? 2:14 en todo el territorio nacional. Bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
A partir de las 4 de la tarde, en el 106.9 FM Radio, abre una zona libre, hecha para ti. Zona libre. Con música, entretenimiento y más. Hacemos la diferencia en el dial. Zona libre.
Porque el interés, el compromiso, la voluntad de cuidar el medio ambiente es de todos.
Conoce, aprende y diviértete en Verdes en la Calle con el Mago y sus invitados todos los martes y jueves de 9 a 10 por la mañana en 106.9 Radio. Verdes en la Calle.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Hay una marcha el 15, no se tiene que quedar nadie en casa, listo con esos tenis, esa gorra, esos anteojos oscuros, esa camiseta manga larga para no asolearse también. Participamos como Movimiento de Izquierda Salvadoreña MIS en la conferencia de prensa con diferentes organizaciones, y eso es importante que lo sepan, saberlo también, vale la pena. Miren, bueno, hay un comunicado. Está, por supuesto, ahí el movimiento en resistencia MCR. También está el movimiento Sin Tierra, el MIS, el COFAPES, ¿verdad? Están también el MOVIR, está también el MERS de maestros, está el Pensamiento Crítico y, por supuesto, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular. Ahí estamos todos en acción. Movimiento Sin Querer en Resistencia también. Está Movimiento Universitario de Pensamiento Propio, Movimiento de Víctimas. Bueno, fueron varias organizaciones, en unidad, dándole una lección a los partidos políticos que no lo lograron hacer, pero el Movimiento Social Popular sí. Hay un momentito de un fragmento de cuando yo doy mis palabras ahí en la conferencia de prensa. Escuchemos.
Queremos hacer la convocatoria al pueblo salvadoreño a la gran marcha que estamos preparando para conmemorar un nuevo aniversario de la independencia nacional, pero también para repudiar la dictadura del clan que nos gobierna y que intenta a toda costa consolidarse. El punto de concentración será el Parque Cuscatlán y de ahí vamos a marchar hacia la Plaza Cívica. Esta convocatoria la hace el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, el Movimiento de Víctimas del Régimen, el Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador, el Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico, el Movimiento por la Defensa de la Tierra, el Magisterio en Resistencia, el Movimiento Sin Querer en Resistencia y el Movimiento de Izquierda Salvadoreña. Hacemos el llamado a todas las fuerzas a unirnos para movilizarnos este 15 de septiembre.
Está bonito ahí el video, ¿verdad? Excelente. Vale la pena, creo yo, que todos se sumen, ¿verdad? Adelante, escuchemos el otro. Dale.
De septiembre. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos porque creemos que las calles tienen que hablar. Creemos que es una oportunidad de derrotar la guerra comunicacional, la infodemia, que es esa saturación de información falsa o media verdadera. Es un momento de expresar. Y lo vamos a hacer en unidad, el movimiento social, dándole una lección a la oposición política que no fue capaz de unirse para ofrecer una alternativa. Nosotros hacemos el llamado al movimiento social.
Bueno, ahí está el fragmento, interesante. Este video, eso era parte del momento en que estábamos ahí en esa conferencia de prensa, y yo quiero insistirles de nuevo, hay que ir a expresar. Las calles tienen que hablar. Ustedes tienen que expresarse. No se queden, hay que hacerlo. Bueno, uno de los troles, inmediatamente yo participé en esta conferencia de prensa, estaba diciendo, analista, dice, convoca a marcha. Pero, ¿y que no tengo derecho, pues? Que pues no tengo derecho a hacerlo, ¿qué? ¿Si me tengo que callar o qué? No, o sea, tenemos la disposición de acompañar a este pueblo en sus luchas, y lo vamos a acompañar, de verdad. Es que da indignación. Vean esta dirigente sindical cuando está expresando ahí, ¿verdad? Cómo le cierran el espacio, lo despiden por la lucha sindical. O sea, es que realmente ya la definición a la que yo estoy llegando es que estamos en un estado de terrorismo de Estado, en un momento de terrorismo de Estado, o sea, en una situación de miedo. Veamos ahí a Silvia Navarrete, adelante.
Sí, muy buenos días. Este día, pues, nosotros estamos acá como organización denunciando la violación a la libertad sindical por parte de las autoridades del Ministerio de Salud, ya que únicamente por haber realizado una actividad frente al Ministerio de Salud el día 8 de agosto, en donde exigíamos el pago de las nocturnidades y las vacaciones en lo que va del año, de enero a agosto, se nos ha reprimido a varios miembros de los sindicatos de salud que en defensa de los intereses de los trabajadores realizamos dicha actividad. El día de ayer me presenté a mi lugar de trabajo en donde no me permitieron ingresar y me notificaron que me encuentro suspendida laboralmente. Aclarar también ante todos nuestros afiliados y afiliadas que en este momento continúo siendo empleada del Ministerio de Salud, ya que no es un despido, porque un despido de un trabajador que se encuentra contratado por ley de salarios no se puede dar. De hecho, es un proceso que hay que seguir. Por lo tanto, sigo siendo empleada del Ministerio, sigo siendo la Secretaria General del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud. Continuamos la lucha, compañeros, porque igualmente nosotros entendemos que se nos ha apartado a los dirigentes de estos sindicatos para que no peleemos por nuestro escalafón, que según las noticias publicadas en los medios, ya negociaron con los sindicatos que son falsos representantes.
Ahí está claro el tema. Miren qué grave eso. La señora Silvia Navarrete es la presidenta del Sindicato de Trabajadores de las Trabajadoras de la Salud. Su nota de despido, díganme eso, ¿qué se llama? ¿Cómo le llaman ustedes a eso? Eso es puro terrorismo, es miedo. O sea, meten miedo, pues, a otras personas, que nadie proteste. O sea, aquello derrumbándose, no hay medicina, pero nadie puede hablar nada. ¿Qué tipo de Estado es ese? Al que estamos ya, no es al que vamos, al que estamos. Pues ahí está, despedida, dice Silvia. Me han dado mi nota ahí, despedida, me encontré, no me dejaron entrar. O sea, es decir, van a descabezar así, de esta manera. Entonces, fíjense el proceso de lo que está pasando. A mí me indigna realmente, ¿verdad? Porque ya la violación de los derechos constitucionales ya está completamente al extremo. Hay otro video que me ha gustado mucho para reflexionar, que es de CNN, en el programa este Oppenheimer. Se preguntan sobre la ideología del presidente. Y el doctor Joao Picardo de la Gaviria muy bien lo explica. Excelente lo explica. Dice, mire, no hay ideología, quizás. Veámoslo y luego hacemos un juicio de esto.
¿Qué es Bukele? ¿Es de izquierda o es de derecha? ¿O es un presidente ideológicamente agnóstico?
Es ideológicamente agnóstico, no. Yo escribí un artículo que lo he compartido, que se llama La ideología de nuevas ideas. Es un presidente que se inclina a lo que le conviene, es decir, no es un gobierno que planifica mucho. Recuerdo que antes de la campaña el presidente fue invitado a la Heritage Foundation y ahí habló muy mal de China, y después empezó a tener relaciones con China y le hicieron unos donativos. Entonces no hay como principios, no hay una guía ideológica que esté más cercano o lejano del Estado o del mercado. Si conviene hacer algo, se hace, y si después no conviene, no se hace. Igual el tema de la reelección. El mismo presidente dijo en muchas entrevistas que explicó que no había reelección, que no se podía reelegir. Hay un video famoso donde él manifiesta que podés ser presidente 80 veces, pero no de manera seguida. Sin embargo, después decidió lanzarse y romper, digamos, ese discurso. Entonces, no es una ideología estable, no hay principios, no hay guías, sino lo que conviene.
Bueno, yo creo que ahí lo vamos a dejar. Tremendo, no hay ideología, no es de derecha, no es de izquierda. Y entonces, ¿qué? No, es que se inclina a lo que le conviene. Y dice el doctor Picardo, no, y no hay principios. Va, ahí quedémonos con eso, ahí quedémonos. Es gravísimo, gravísimo. No hay principios. Fuerte. Bueno, fuerte. Y yo quisiera un poco escuchar a esta analista que hace un análisis muy claro, muy contundente, con una voz potente en un canal de televisión, explicando pues la corrupción de ayer, de ahora y de siempre, y qué tal. Escuchémosla y analizamos eso
también. Francisco Flores estuvo preso por una investigación periodística. Tony Saca está preso por una investigación periodística, ¿verdad? Sánchez Serén y Mauricio Funes están siendo juzgados por investigaciones periodísticas. Pero el tema aquí es que los corruptos de antes son los malos y mis corruptos son los buenos. No, es que corrupción hubo ayer y hay ahora y va a haber mañana. Entonces, en la medida en que la gente no tenga acceso a la información, en la medida en que la gente no pueda denunciar, porque ahora denunciar también es delito, ¿verdad? Por ejemplo, la compañera Silvia Navarrete, secretaria general del sindicato Citra Salud, la semana anterior, hicieron una protesta en las afueras del Ministerio de Salud y ya no la dejaron entrar a trabajar al Hospital Blum, siendo ella trabajadora del Hospital Blum, teniendo la garantía constitucional del fuero sindical, le han prohibido la entrada a su centro de trabajo. Entonces, esas son de las cosas que están pasando. Si yo denuncio, como ella lo denunció, que no estaban pagando las horas de las nocturnidades, y el dinero de las nocturnidades, ¿dónde está, pues, verdad? Está siendo utilizado para propaganda, para publicidad, ¿o para qué? Los medicamentos en los hospitales que no hay, ¿por qué no hay si hay un presupuesto destinado para eso? ¿Por qué las computadoras del Ministerio de Salud no se han pagado? Y eso no es que uno esté en contra del gobierno. Nosotros no hacemos noticias, nosotros opinamos sobre las noticias, claro, que genera el gobierno, ¿verdad? Y sus funcionarios. Entonces, el tema es, no es que se taparan antes con la misma cobija y hoy es una cobija diferente. Corrupción es corrupción ayer, mañana y pasado. Y el tema aquí es por qué hay una justicia selectiva, ¿verdad? Está. Y están juzgando.
Correcto, justicia selectiva. Nosotros hemos insistido en la televisión en ese tema. Es, aquí hay una disque lucha contra la corrupción, pero selectiva, porque no persiguen a los suyos, no persiguen a los propios. Vean el hilo de lo que les vamos presentando, vean el hilo, ¿verdad? Es decir, en el fondo es un terrorismo de Estado que ya se ha enquistado. Ni siquiera es que va a venir, no, se ha enquistado. Protestas, te castigo. A las doctoras aquellas, tiras un tuit, te castigo, te despido. Es decir, eso genera miedo, pues, definitivamente, miedo a que expreses, miedo a protestar. Por eso va a ser ahí, por ahí nuestro comentario. Pero en todo esto, la iglesia callada, en todo esto, un montón de funcionarios, de universidades calladas, ya no digamos la UE, un montón de académicos, bueno, callados. Bueno, ahí es donde Romero sale con esta frase, que yo la voy recuperando en cada programa, frases que nos hagan pensar para el momento actual, desde el momento, mírenlo, en el momento en que lo dijo San Romero de América, y aplíquenselo ahora, a estos obispos de ahora. Dale.
Hoy se necesita mucho el cristiano activo, crítico, que no acepta las condiciones sin analizarlas internamente y profundamente. Ya no queremos masas de hombres con las cuales se ha jugado tanto tiempo. Queremos hombres que como higueras productivas sepan decir sí a la justicia, no a la injusticia.
¿Lo puedes repetir ahí, Cristian? ¿Puedes repetirlo? Es que es fuertísimo. Dice, mira, hoy se necesita cristiano activo.
Cristiano activo, crítico, que no acepta las condiciones sin analizarlas internamente y profundamente.
Claro.
Ya no queremos masas de hombres.
Ahí, páralo ahí. Que no acepta, dice, bueno, queremos cristianos activos, críticos, que no aceptan, pues, ¿verdad?, lo que le dan como a masa, ¿verdad? Impresionante esa voz. Bueno, a mí se me... ¿Vieron cómo me pongo por ahí? Ponele pedacito, es que fuertísimo. Eso ocupamos, gente que con pensamiento crítico. Ya no es... Es que es exacto para este momento. Dale, ponelo ahí a Romero, fuertísimo.
No queremos masas de hombres con las cuales se ha jugado tanto tiempo. Queremos hombres que como higueras productivas sepan decir sí a la justicia, no a la injusticia.
Al retorno vamos a nuestro comentario, que lo hemos estado anunciando en todo el programa. El miedo contamina resultados de encuestas. Ese es nuestro comentario en el Pan Pan al retorno. 2:30 en todo el país.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
A partir de las 4 de la tarde, en el 106.9 FM Radio, abre una zona libre, hecha para ti.
Zona libre.
Con música, entretenimiento y más. Hacemos la diferencia en el dial. Zona libre.
El 106.9 FM abre un espacio para la mujer salvadoreña, un programa donde conocerás sobre temas relevantes para la mujer, emprendimientos, música y mucho más. Entre Mujeres, todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Sintonízalo, Entre Mujeres.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
El miedo contamina resultado de encuestas. Hay un régimen de excepción. Hay persecución. Hay capturas masivas. Hay cuotas para los policías y les dan un bono dependiendo de los que capturen en la calle. El gobierno ha aceptado más de 72 mil capturas. Ha aceptado que hay 7 mil liberados que eran inocentes. ¿Cuántos más no hay ahí? Es decir, hay un ambiente definitivamente de miedo, hay un ambiente de terror. Hay, las comunidades dicen, bueno, antes le teníamos miedo a las pandillas, hoy le tenemos miedo a los policías y a los soldados. O sea, cambió pues, cambió la clica cuilia es ahora. Entonces, en este estado de miedo, en este estado de terror al Estado, a sus instituciones, policía, soldado, troles, etcétera, ¿cómo vas a responder libremente a una encuesta? ¿Cómo vas a decirle, si te han capturado un hijo, tocan tu puerta porque te salió ahí en lo aleatorio y entonces hay alguien que tiene la edad para responder y entonces le toca al señor responder de la casa o a la señora de la casa y entonces ya tiene un hijo y está angustiada y no duerme y tiene ese gran pesar en el corazón y le empiezan a preguntar cosas donde tiene ya que decir... Bueno, si está bien lo de este gobierno, si no está mal, ¿qué se dice? ¿Creen ustedes que ella va a responder con libertad? Cuando hay un teléfono ahí donde un vecino puede llamar y decir, mire, aquí hay un marero, y llegan y lo capturan sin preguntar nada. O sea, yo me hago esa pregunta. Es una pregunta muy válida, donde tienen que hacérsela también los encuestadores, los técnicos, los que hacen estas encuestas, porque el margen de error definitivamente tiene que aumentar. No puede ser el mismo margen de error de 2.5 o 2.3 o 2. No, el margen de error es un margen de error altísimo. Entonces, las encuestas en un estado excepcional, ¿verdad?, como un instrumento de medición, bueno, hay que ponderarlas. Cuando digo ponderarlas es de, bueno, repensémoslo pues, repensémoslo. ¿Cómo un país, una población, una sociedad que está realmente temerosa de que te capturen por esto, te capturen por cualquier cosa? Bueno, el colmo es que la misma policía ha capturado policías porque han montado retenes para extorsionar a la gente. Eso está ahí en las noticias, yo no me lo estoy inventando. O sea, hay policías extorsionando con el régimen. Unos amigos que tienen familiares en Estados Unidos, dicen que saben que han estado siendo extorsionados por policías que saben que tienen familiares en Estados Unidos. Entonces le dicen, si en 24 horas no tenés ahí $500 en tal parte, entonces te lo vamos a capturar por el régimen. A tu sobrino, a tu pariente, díganme si eso no es terror. 72 mil presos. ¿Cómo vas a llegar tú a encuestar en una sociedad así, pues? Lógico, pues. Lógico, una de dos. O te dicen que todo está bien para evitar problemas, o ocultan el voto o ocultan la opinión. Todo, no hay tales ahí. Pero que la va a decir la verdad de lo que piensa, no lo dice. No lo dice. Yo, es una de las formas y de las explicaciones que me estoy dando por esos resultados estrambóticos, rocambolescos. ¿Vean? Es decir, hay un ambiente y eso nadie lo puede negar. Imagínense, el policía amaneció mal ahí en la cuadra. ¿Saben que es policía? Pues porque no se puede ocultar después de un tiempo. Pues, y saben, y amaneció mal, enojado, con la... A ver, ¿con qué, verdad? Tuvo problemas, etcétera. Entonces, y viene y captura. ¿Y cuál es el problema? Si así no está el régimen, pues. Bueno, hay casos de familias que van a su trabajo, tienen su trabajo, tienen sus arraigos, lo conocen la gente que tienen sus propios arraigos. Estoy hablando de gente que tiene sus propias micro pequeñas empresas y van a su trabajo y en el camino lo agarran, pues. Y de ahí nadie sabe su paradero. Y esa familia comienza en aquel trauma, aquel sufrimiento, aquel dolor, que no haya información. Se lo capturan. Miren, hay desaparecidos también. Suerte es cuando le aparece el nombre del familiar ahí que esté en un centro penal, pero también hay desaparecidos que no aparecen. Entonces, dígame cómo es eso. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama ese ambiente? Claro, estamos en una situación donde a través de las redes sociales te venden una realidad, otro, un metaverso, otro mundo, una belleza y maravilla digital, pero en los cubules del verdadero día a día es eso. ¿Saben cuál es el día a día? Es este, ¿ves? En julio la canasta básica se disparó. Se disparó. A diferencia de los meses anteriores, el alza superó en la zona rural los $5, las tortillas, la carne, los frijoles son los alimentos que más incrementaron. Las estadísticas de la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos, lo que antes era la Digestic y hoy se llama ONEC oficial, no me lo estoy inventando. Ese es el problema. Pero claro, tenemos una maquinaria de monstruosa de comunicación. Yo le decía a los amigos que yo estaba muy contento porque en el programa del jueves habíamos superado las 3.000 vistas en YouTube. ¡Y qué alegría! Yo le decía, mira, si nosotros tuviéramos un poco de capital, le pondríamos un par de dólares ahí al YouTube o al Facebook y todo, y no nos verían 3.000, nos verían 30.000. ¿Así? ¿Le pagás a la empresa de la red social? Así de sencillo. Nuestro programa lo verían 30.000. Y si tuviéramos otro poquito más de pistillo, y le pusiéramos un poco más, nos podrían ver 300.000 personas en el país. Bueno, se los pongo de ejemplo para que vean la monstruosa maquinaria gubernamental o del régimen o del partido en el gobierno, como le quieran llamar, esa monstruosa maquinaria comunicacional es lo que hace. O sea, publica un post o una nota o lo que sea, o un meme o un video, y le mete billete. El asunto es que es el billete nuestro, de nuestros impuestos. Entonces, claro, si lo metiera solito, sin publicidad, se lo ven 1.000, 5.000. Pero entonces le mete la tarjeta de crédito del Estado y te lo ven 1.000.000. 1.000.000. ¿Ven la diferencia? Claro, estamos en una situación dispar de las comunicaciones y es una guerra comunicacional. Minuto a minuto, minuto a minuto. ¿Cómo quiere ganar? Estoy hablando políticamente hablando. Entonces aquí tenemos una realidad. Aparecen unas encuestas, las encuestas son la fotografía del momento, y esa fotografía del momento es la foto, pues, no se puede cuestionar. Pero el entorno sí, y la sociedad sí. ¿Cómo medir? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos para ponderar todos estos resultados. ¿Cómo saber, o cómo medir, o cómo estudiar ¿verdad? O cómo diseccionar el miedo en los resultados. Ese es el gran clavo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo saber si la respuesta de esta persona a la que yo estoy encuestando, allá en Huizúcar, donde han hecho redadas, allá en Hilo Vasco, donde han hecho cercos, allá en Soyapango, donde, bueno, ya saben ustedes que han hecho capturas masivas, ¿cómo ponderar que ese ciudadano, ese vecino que se está encuestando, está respondiendo sobre la base de su libertad y no del miedo al terror del Estado? La pregunta, contéstenmela. Contéstenmela, estudiosos, los que saben de esto. Entonces, los resultados no es de que si creo o no creo, o sea, los resultados son los resultados. La pregunta es, ¿la gente está respondiendo con base a miedo? ¿Con base a ocultar su voto? ¿Respondiendo con base a cuidarse y a sobrevivir en su entorno? ¿O con base a qué entonces? ¿Cuál es el margen de error? ¿Cuál es el margen de verdad? ¿Cuál es el margen de la realidad? Aquí ya solo nos queda esperar a la verdadera encuesta que va a ser el día de las elecciones. Ese es el punto. Ya lo de la oposición y todo eso lo vamos a hablar otro día. Pero por lo pronto era hacer un análisis claro, conciso. Mientras hay miedo, no puede haber libertad para responder una encuesta. Por lo tanto, el miedo y el terrorismo al Estado, o el terror al Estado, porque hace terrorismo de Estado, con lo que está haciendo y lo hemos visto, contaminan los resultados de cualquier estudio y de cualquier encuesta. El que tenga oídos y quiere oír, ojos y quiere ver, entendimiento y quiere entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted vale.
Bueno, vamos a escuchar ahí sus opiniones y también sus mensajes. Hoy voy a darle participación aquí a los oyentes. Va, dale, salvadoreño, adelante, te escuchamos.
Aló, mi nombre es Marisol de Álvarez.
Diga.
Yo no me pierdo el programa de ustedes.
Sí.
Y quiero participar con respecto a la encuesta. A mí me la hicieron.
Sí.
Yo aquí resido en San Salvador.
Sí.
En la zona de La Cima.
Sí.
¿Verdad? Aquí por el estadio.
Sí.
Pues fíjese de que, bueno, mi esposo y yo participamos en la misma casa.
Sí.
El problema de las encuestas es que no toda la gente quiere participar.
Sí.
Nosotros sí, con mi esposo, porque no tenemos temor. Estamos bien informados, especialmente
claro,
en el programa de ustedes, por eso siempre
gracias,
lo escuchamos.
Qué bonito.
No lo perdemos. Yo realmente me extrañó en ver hoy la encuesta, porque nosotros pues contestamos en base a la verdad, a lo que está sucediendo.
Y vio que no aparecieron sus datos.
Tanto en ver la,
los resultados.
Los resultados.
Sí.
Fíjese de que yo con la muchacha con la que estaba, me estaban entrevistando, la encuestadora, también ella solamente yo le dije, señorita, ¿cómo van las respuestas? La gente cómo está contestando. Y ella me dijo, pues fíjese que no sé, me dijo, pero yo siento que la gente es bastante dunda, porque a pesar de todo lo que está a la vista, siguen votando por este sujeto que está en casa presidencial. Y yo le digo que sí, tal vez con la gente que ellas tocan la puerta, pero a veces la gente no quiere participar.
Pero qué bueno que usted lo hizo, ¿verdad? Y que usted participó.
Yo lo hice.
Excelente.
Y voté.
La felicito.
Pues ya se imagina, ¿verdad?
Sí, claro.
Porque
imagino.
Yo sí me considero oposición desde... Ajá. Bueno, yo ni voté por el que
y escucho,
está ahorita.
Y escucha este programa hace tiempo también. Le gusta.
Sí, y le voy a decir algo. Yo sí. Soy de derecha.
Sí.
Vea, siempre con mi esposo hemos votado por Arena.
Sí.
Pero creo de que hoy el FMLN y Arena, pues hay un punto de encuentro.
Sí.
En que realmente uno le tiene cariño a los partidos y lo han pisoteado y los han querido desaparecer. Entonces yo le digo, es el mismo sentir que tal vez ustedes y nosotros sentimos, pues, vea, a pesar que en ideologías no compaginamos, pero siempre hay un punto donde, pues creo yo que lo importante es unirse.
Ese llamado a la unidad es importante, y ojalá, claro, pueda participar ustedes en la marcha el 15 y nos veamos por ahí, ¿verdad?
Oh, sí.
Bueno, gracias.
Adelante, gracias. Les agradezco, gracias, porque ustedes son de los primeros, gracias, que desde hace mucho tiempo se opusieron y están luchando, sí, y creo, gracias, que eso hay que valorar.
Gracias,
y unirnos
a usted,
a ustedes, porque, gracias, realmente tienen valor de hacerlo.
Ahí estamos a la orden. Ahí nos vemos,
muchas
el 15
gracias,
en la marcha.
Walter,
bueno,
por su
gracias,
programa,
gracias
y por
a usted.
El esfuerzo que hace también la radio.
Gracias a usted. Sí, tenemos otro amigo aquí en línea. Adelante, le escuchamos. Hola.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Randales.
¿Cómo le va? Adelante, Vitelio, le escucho. ¿Cómo está usted? ¿Cuál es su opinión?
Aquí nomás, en primer lugar, felicitarlo por la coherencia.
Gracias.
Por la forma en que le explica al pueblo salvadoreño la verdadera situación del país, hombre.
Gracias.
Y hacerle un llamado a la población, ¿verdad? Los que no estamos de acuerdo con el régimen, porque las encuestas son golpes a la moral, hombre. Son golpes a la moral para la oposición, para que digan que aquí ya no hay nada que hacer.
Sí.
Hacerle un llamado al señor Picardo que mande sus técnicos a la zona rural, hombre, donde no le alcanza el salario a la gente ni para la comida, ni para la canasta básica. Sí. Entonces yo creo que los resultados fueran diferentes si las encuestas no las hicieran solo en la ciudad, donde la extorsión pues afectaba más a los negocios.
Sí.
Ahorita la situación económica pues es difícil. Que vengan a la zona rural y se van a dar cuenta cómo cambian los resultados, licenciado.
Bueno, gracias, hombre. Y tenemos asamblea este domingo, Vitelio. Ahí te esperamos, ¿va? Ahí te mando.
Vamos a ir.
Excelente. Y la marcha el 15 también. Cuídate mucho. Un abrazo.
Gracias.
Bueno, ahí está la opinión de la gente. Adelante, dale, salvadoreño.
Gracias, Walter. Que me gustó una opinión de un señor entrevistado en Canal 21. Que dije que este régimen no está pensando en la tortilla del pobre ni el campesino, sino que está pensando en los bikinis de la misma universo. Entonces, y realmente es una realidad que no le interesa a la gente pobre, el sufrimiento humano. Bueno, yo quiero también expresar, solo quiero que me diga que dónde va a ser la asamblea, en qué lugar va a ser.
¿Cómo no? Se la vamos a mandar ahí a su WhatsApp, la dirección y el local, con mucho gusto.
Bueno, gracias,
se la mandamos, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, tenemos otro mensaje acá de un oyente con este tema. Es que este tema genera expectativa. Muy bajito tiene su volumen, amigo. Sí, no le escucho. Sí, sí, muy bajo grabó el mensaje. Tiene que volverlo a enviar. Dice otro oyente, dice, adelante, te escuchamos, dale, salvadoreño.
Buenas tardes.
Sí, diga, le escuchamos. Le escucho, diga, adelante. Sí, diga, le escucho.
¿Y por qué no dices de una vez dónde va a ser la asamblea a los que no tenemos WhatsApp y entonces nos quedamos en el aire? Dilo de una sola vez,
No, porque son los que estamos en grupo, lo tenemos en...
Es
una asamblea de fundadores y de miembros del MIS.
No, hombre, también ahí sabemos seguidores. Pues.
Llámame aquí, envíame.
¿Y por qué no decir nadie en la dirección, pues?
Por seguridad, envíame el mensaje.
Por seguridad,
envíame. Envíame el mensaje y con gusto platicamos y te lo mandamos, con mucho gusto. Hay que cuidarse en estos tiempos. Vamos a ver, dice Walter, ellos ya saben que ya no son gratos a la población y por eso usan esas estrategias del miedo. La mejor encuesta es la de la calle, donde la gente habla la verdad. Ese es otro mensaje. Dice, bueno, aquí está Saúl, nos llama. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, amigo? ¿Qué tal? Hola.
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal?
Saludos, Saúl Hernández.
¿Qué tal, Saúl? ¿Cómo te va? ¿Qué ha habido?
Por aquí, bien, para dar mi opinión acerca de que...
¿Te estamos escuchando?
Sí, de que es necesario que nos unamos, digamos, y todos los salvadoreños en base al apoyo a las personas trabajadoras, digamos.
Sí, sí.
Ajá, entonces ya el creo que lo que han sido de arena y unirse con las personas trabajadoras, gobiernos de siempre han sido más considerados, ¿no? Y de que salen de las personas trabajadoras.
Claro.
La clase trabajadora.
Claro.
Ajá, entonces es necesario que que la gente, digamos, sepa, que entienda cuál es el partido, ya saben cuál es el partido.
O sea, que la idea es unirse entonces, ¿verdad, Saúl? La idea es unirse. Bueno, eso es importante. Te espero el domingo, ya te mandamos ahí todas las indicaciones, ¿verdad? Tú también,
sí.
para la asamblea. Vaya, pues gracias, Saúl. Saúl desde los Tepezontes, de otro amigo que está en el movimiento. Sí, buenas tardes, te escuchamos, adelante.
Buenas tardes, Walter, sí. Hombre. Dime. Mire, qué bien que capté su programa ahora,
sí.
Porque tocaron el tema de la ideología, de nuevas ideas.
Sí.
Y yo le voy a... Pero sí. No es mi intención, ego, no, simplemente porque veo yo la necesidad, que no conocen mucho de esto,
sí.
Y andan un poco extraviados.
Sí.
Y la ideología de nuevas ideas nace hace más de 2000 años atrás.
Uh-huh.
Acuérdense que la venida del Nazareno cambió, hizo un nuevo calendario.
Uh-huh.
La época cambió, pues, y eso tuvo consecuencias en lo político, en lo económico, en lo social, en todos los aspectos de la vida. Pero desgraciadamente no había sido divulgado mucho, pues digamos que el pueblo no entendió.
Uh-huh.
Monseñor Romero vino a dar una gran luz.
Claro.
Pues ese es el milagro que se está recogiendo, ¿no?
Claro.
Entonces, la ideología de nuevas ideas nace de Jesús de Nazaret,
uh-huh.
Que él nos viene a dar una misión, amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como uno mismo. Y en eso, usted, si cumpliéramos ese mandato, usted no necesita ejército. No necesita policía, no necesita cárceles, no necesita ni barrenderos, porque no ensuciaríamos las ciudades, que empezaríamos a humanizarnos. El problema es que hemos sido mal conducidos y nosotros, esta es la consecuencia, porque tenemos un error de origen.
Claro, lo que dice ahí el doctor Picardo es que no tienen ideología, que ellos van a lo que les conviene y que no tienen principios, ¿verdad? Eso es lo que ellos plantean.
Los principios.
Cero principios.
Mire,
vamos a darle chance a otros oyentes, pero concrete, termine su opinión. Sí, cómo no, le escucho.
Los principios no son del partido político.
Uh-huh.
El partido político ya va a terminar, ese es transitorio.
Sí.
Pero sí, a mi juicio, en mi opinión personal, se enrumbó ya el país hacia una nueva era.
Correcto.
Estamos de acuerdo al cambio.
Bueno, de eso se trata, tenemos que entrarle al cambio. Yo le agradezco su opinión, amigo, excelente. Y hay que seguir pensando y dándole vuelta a todo esto. Tenemos opinión.
Buenas tardes, licenciado.
Sí, Albiana, dígame, le escucho.
Los tres factores que usted mencionó son importantes.
Sí.
En las encuestas, pero sí. También hay otra cosa, que nuestra población salvadoreña es un bajo nivel educativo que todo lo desconoce, no sabe de nada.
Uh-huh.
Imagínese que cuando les preguntaban, ¿usted está de acuerdo con la reelección? Sí, decía el 97%.
Sí.
Y cuando les decían, ¿usted sabe lo que dice la Constitución? Nadie sabía nada. Entonces ahí vemos que el nivel educativo de nosotros es nulo.
Claro.
Muy buenas tardes.
No, gracias a usted también. Bueno, y le espero en la asamblea también, ¿verdad? Ya saben que vamos a hacer, después de la reunión, una mesa común. Vamos a compartir ahí los alimentos, lo que llevemos y todo eso, ¿verdad? Porque hay que fortalecer al MIS también. Tenemos que pasar esta etapa, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con los infiltrados, Walter. En la marcha de los veteranos infiltraron al tipo que atacó al de la motocicleta y desapareció para después decir que los veteranos somos violentos. Bueno, excelente mensaje el que está enviándonos. Sí, tiene razón. Por eso estamos manejándolo con un gran cuidado. Walter, excelente programa, nos dicen. Dice, se debería de pasar de 2 programas a la semana a 4, favor evaluar si es necesario. Bueno, ya quisiéramos nosotros. Alguien estaba hablando de la hora, pero claro, definitivamente la hora para radio. Sí, hola Eduardo, ¿cómo le va?
Buenas tardes, Walter.
¿Qué tal, cómo está?
Diga. Quiero decirle que para mí las encuestas no sirven para nada, porque uh-huh. La verdadera encuesta es el día de las elecciones.
Sí.
como usted dijo, la gente está con miedo, y cómo va a responder en contra del gobierno, pues tiene que decir que lo apoya. Sí. Pero en la verdadera encuesta es el día de las elecciones. Y también quiero decirle que el 3 de septiembre ahí voy a estar tomándome la torta.
Ah, ahí vamos a estar ahí.
Voy a ver consigo por ahí otros elotes.
Hay que llevar elotes. Bueno, ayer me decía un amigo, ¿yo qué llevo? Bueno, mira, hay que hagan esto, hay otros que van a llevar pan, otros que van a llevar pupusas, otros que van a llevar... Bueno, ya está, eso es hermoso realmente, ¿verdad? Sí. Hola, ¿le escuchamos?
Buenas tardes, don Walter.
¿Le escuchamos? Diga.
No, lo que pasa es que fui que, ¿sí?, conforme a las encuestas de la Francisco Gavidia, sí, y esa encuesta es una encuesta alterada, porque no coincide con la situación que se vive afuera. El salvadoreño común, el salvadoreño a pie, el salvadoreño que sobrevive con el sueldo mínimo. Uh-huh. Eso no coincide, don Walter. Eso se va a ver la verdadera realidad cuando ya comiencen las campañas electorales. Uh-huh. Porque uh-huh, le digo, yo platico con amigos, con cheros, que a donde quiera que yo ande, siempre hay una conversación negativa del gobierno actual, que tiene en crisis todas las instituciones. Así uh-huh, que esa encuesta no sirve. Es más, a mí ni me preguntaron. Allá en las zonas rurales no han llegado preguntando a nadie. Así que está alterada esa encuesta. No es lo que la verdadera realidad está pasando.
Bueno, gracias ahí por su mensaje. Miren, eso es lo importante, que generemos debate, que platiquemos, que opinemos, que pensemos, que eso es generar pensamiento crítico. O sea, uno da algunas ideas, elementos, pero miren cómo lo vamos mejorando, ¿no? Dice, sí se entiende, pero ningún contendiente está capitalizando ese descontento social, Walter. Es cierto, tenemos pendiente un programa de eso. Walter, el miedo paraliza y también mata. Yo quiero hacerles una reflexión antes de cerrar el programa, sobre todo esto de realmente de las encuestas, porque hay que pensar, miren, el oficialismo tiene una maquinaria permanente de propaganda, está en campaña electoral permanente, tiene millones de dólares de fondos públicos para eso, y claro, ellos pueden incluso manejarla a su manera, pero hay una, digamos, sensación que buscan crear con todo esto. Con toda la mediática, con toda la parte de su maquinaria comunicacional, buscan que caigamos en una cosa que se llama derrotismo. Entonces, no hay que caer en el derrotismo. En política no hay nada escrito. Y quiero decirle yo que yo no estoy aquí negando la cientificidad de la encuesta, ni mucho menos, al contrario, respeto, felicito y admiro el trabajo profesional, ¿verdad?, de la universidad, ¿verdad? Sin embargo, me hacía yo esos cuestionamientos del miedo. ¿Cómo manejar el miedo a la hora de un estudio de este tipo? Ahora, recuerden que las elecciones son una jornada electoral. ¿Qué pasa? Y después viene la lucha social. Esto continúa. Pero si caemos en el derrotismo, paraliza. Y eso es lo que quieren, que se paralice. No permitamos desmoralizarnos. Hay que tener cuidado con sobrevalorar al adversario. Ellos buscan desanimarte y que lo sobrevalores. Así que ánimo, no perdamos la esperanza. Hay que ir, ya saben, a la marcha del 15, al contingente del MIS ahí, por favor. Camisa moradita, camiseta morada, como sea, o blanca. Pero hay que ir ahí listos, ¿verdad?, a caminar, a expresarnos. Y todo, por supuesto. Vamos a cerrar con José Alirio, que está en línea, tanto le ha costado entrar. Diga, José, ¿cómo está?
Por aquí, siempre pendiente, yo escuchando su programa, hombre.
Gracias. ¿Dónde nos escucha?
De aquí, en Cantón Tecoluco, abajo, San Pedro Tulapán, departamento de Cucatán.
Qué bueno, adelante, le escucho.
Sí, mire, eso de las encuestas, yo tengo 68 años.
Sí.
Y eso de las encuestas, yo nunca le he creído, nunca ni le creo. Bueno, tenemos el ejemplo en Guatemala, ¿va?
Sí, claro.
Entonces, es para que la gente vaya entendiendo y no sé, no les vaya la moral, porque hay encuestas que así que manipuladas y algunas sí, que le hacen las encuestas a las personas en el medio centro, porque no van a salir afuera, en la rural, entonces a ver si les van a día de día de encuesta. Mentira. Sí. Ay, disculpe, no me quito más tiempo.
No, tranquilo, muchas gracias. Además ya nos queda un minuto rapidito. Y bueno, un abrazo para todos también. Y los aquí nos despedimos, ¿qué tal? Creo que está una oyente
todo
aquí.
Todo de las encuestas.
Ajá. ¿Qué pasó?
Porque fíjese que...
¿Pero qué dice?
Para mí, pues no descarto del todo lo de las encuestas.
Sí.
Porque fíjese que... Entiendo que el país está polarizado porque colonias enteras donde experimentan paz se han abierto de nuevo los negocios, no están sufriendo la violencia que generan las pandillas, están felices y no les importa que se irrespete la Constitución con tal de seguir en paz. Entonces los que votan en esas colonias que están agradecidos, pues ese resultado es veraz. Entonces yo opino que estamos polarizados.
Bueno, muchas gracias. Ahí ya son las 3. Despedimos a los que están en YouTube y en Facebook Live. Ha sido un excelente programa de debate, de pensamiento, de discusión. De eso se trata, que tengamos pensamiento crítico. Pero sobre todo mantener ese espíritu de lucha, ese espíritu de esperanza. Ese es lo importante. 3 en punto en todo el país. Que la pasen bien. Buenas tardes.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti.